Hola a todos y bienvenidos a través de la palabra. Hoy estamos en Romanos capítulo 6 con una gran pregunta. Sé que he sido salvado. Dios me amó cuando era pecador. Eso es increíble. Pero ahora, ¿cómo dejo de pecar? Esto es serio y difícil. Cuando te has reconciliado con Dios, de repente te das cuenta de lo malo que es el pecado. Pero ¿cómo dejamos de pecar? Esa pregunta será el foco de los próximos tres capítulos. Romanos 6 le abre camino al gobierno de la gracia. El tiempo del pecado terminó y ha llegado el momento de que la gracia gobierne. Por cierto, hablo de gobierno como dominio, no como lluvia del cielo. Aunque la idea de la gracia cayendo es bonita, es un poco cursi. En la última mitad del capítulo 5, la palabra gobierno aparece 5 veces y se trata de quién gobierna en tu corazón. ¿Quién pone las reglas y toma las decisiones? Antes de conocer a Jesús, reinaba el pecado y la muerte. Pero en el último versículo del capítulo 5, llegamos al gobierno de la gracia. No puedes hacer nada para ganártela. No la mereces. Dios solo te ama porque te ama. Gracia. Cuando la gracia reina en tu vida, es alegría en tu corazón y vida en tus huesos. El reinado de la gracia es la revolución más grande que el mundo haya conocido. Solo mira cómo se transforma una vida cuando la gracia toma el control. Pero espera un segundo. Los religiosos se están poniendo nerviosos. Si dejas que la gracia reine, ¿cómo vamos a evitar que la gente peque? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Básicamente, Pablo pregunta: entonces, si nos perdonan sin cambiar primero nuestro camino, ¿seguimos viviendo igual que antes, pecando el sábado y yendo a la iglesia el domingo? Versículo 2. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo dice que no funciona así. Morimos al pecado, y el secreto para dejar de pecar es saber que estás muerto. Bueno, el viejo tú está muerto, y tú tienes que ser consciente de eso. Tienes que saberlo. Pablo usa la palabra saber 4 veces. Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Sabías que el bautismo tiene que ver con la muerte? Es un entierro en el agua, por eso nos sumergimos. Es una imagen del entierro. Ahora, si tu pastor solo rocía agua, está bien. Supongo que podríamos decir que es una lluvia de gracia la que nos cubre. El versículo 4 explica que tienes que enterrar tu viejo yo para que pueda surgir un nuevo tú a una vida nueva. Esa es la segunda parte del bautismo, salir del agua. Si tu pastor no hace esa parte, eso es un problema serio. Necesitamos muerte y resurrección. Si el viejo tú no muere, no hay espacio para la vida nueva. Este es mi problema con los cristianos que posponen el bautismo. Sé que algunos de ustedes se encuentran en esa situación y aún los amo, pero escuchen, a veces los nuevos cristianos empiezan a venir a la iglesia y retrasan el bautismo porque no están listos para un compromiso total. Probaré esto de ser cristiano un rato primero, dicen, pero siempre fallan porque intentan ser cristianos siguiendo las reglas. Intentan ser una persona nueva sin dejar la vieja. No puedes probar morir. Tienes que morir. Igual que no puedes probar el matrimonio. Imagínate diciéndole a alguien, quiero saber cómo es estar comprometidos de por vida, así que probémoslo unos meses. No es lo mismo. El cristianismo a medias está destinado a fracasar. Mira el versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Resurrección. Esa es la clave. La muerte de Jesús nos dio perdón, pero su resurrección nos dio una vida nueva. Mira, para llevarnos al cielo, Dios no bajó sus estándares. Lo que hizo fue levantar muertos. En el pecado estábamos como muertos, pero Dios levantó a Jesús y nos levanta a nosotros. La gente dice que no puedes esperar que dejen, ya sabes, ese pecado. No pueden dejar de ser así. Es cierto, no espero que lo hagan, no pueden. En la carne somos esclavos del pecado, todos lo somos. Lo único que Dios espera de ti es que dejes morir al viejo tú. Entonces, Él viene con la resurrección. El versículo 6 explica, Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no eres esclavo de eso. El pecado ya no está al mando. En el versículo 11 encontramos la clave. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra consideren ahí significa reconocer. Hay mucho enfoque aquí en lo que sabemos y cómo lo entendemos. Piensa en ti mismo como muerto al pecado. No puedes tentar a un muerto. Cuando el pecado venga, di, estoy muerto para ti, pero para Jesús cobramos vida. Luego Pablo trae este gobierno de vuelta a ti y tu cuerpo. No dejes que el pecado gobierne en tu cuerpo. Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Tú eres la guitarra, el piano y los tambores. Entonces piensa, ¿qué tipo de música vas a armonizar y quién va a tocar? Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí está otra vez, el gobierno de la gracia. La gracia reina en tu vida. Pero el versículo 15 plantea el desafío de nuevo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Esta pregunta molesta sigue volviendo. Pablo, sigues diciendo que no estamos bajo la ley. ¿Acaso eso significa que ya no hay reglas? Entonces supongo que podemos seguir pecando, ¿no? No, dice Pablo, de ninguna manera. Éramos esclavos del pecado. Jesús nos rescató de eso. En el versículo 17 leemos, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Esa es la clave. Nuestra obediencia a Dios viene del corazón, un corazón nuevo. Los cristianos caemos en una trampa cuando tratamos de vivir bajo el gobierno de la ley. Caemos en la trampa cuando usamos un conjunto de reglas para tratar de ser buenos, porque en realidad no nace del corazón. Eso vale para nosotros tanto personalmente como políticamente. La historia del cristianismo nos enseña que eso no funciona. Y si pudiéramos hacer que funcione con reglas, quiero decir, si los cristianos tomaran el control del gobierno y pusieran todas las reglas para la sociedad, si nosotros fijáramos el código moral, ¿qué pasaría? Bueno, si investigas un poco, descubrirás que los cristianos lo implementaron varias veces y que los resultados han sido feos. Algunos de los peores momentos en la historia de la Iglesia se remontan a tiempos en que la Iglesia obtuvo poder político y usó ese poder para imponer nuestras reglas. Y los momentos más maravillosos ocurrieron cuando recordamos la gracia. Tal vez estoy equivocado. Puedes no estar de acuerdo. Pero veo a cristianos poniendo tanta energía en tratar de mantener el pecado ilegal. ¿Pero con qué fin? ¿Acaso la ley puede salvar el alma de un solo pecador? Sé que las leyes importan, la política importa. Pero me pregunto, ¿y si pusiéramos toda esa energía en mostrar gracia a los pecadores como Jesús nos la mostró a nosotros? ¿Qué pasaría si realmente creyéramos lo que dice la Biblia, que la bondad de Dios lleva al arrepentimiento, y lo mostráramos? Espera. ¿Entonces estás diciendo que deberíamos bajar los estándares? No, digo que nos enfoquemos en levantar a los muertos. Cuando vivimos bajo la ley, estamos atrapados en Romanos 1, en la ira de Dios. Y los cristianos están atrapados en Romanos 2, hipócritas juzgones. Y nos estamos perdiendo de vista ese ingrediente que hace la vida cristiana tan especial, la gracia. Pero la gracia no significa que sigamos pecando. El pecado nos destruye. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Claro que dejamos de pecar. Somos libres del gobierno del pecado. Ya no somos esclavos. Dios gobierna ahora y su gobierno es la gracia. Pablo cierra con un versículo poderoso, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué seguirías pecando cuando el pecado te paga con muerte? Pero Dios te da un regalo, vida eterna, y se encuentra en Jesús. Gracias por acompañarnos en esta guía rápida de audio de hoy. Y recuerda, La fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.